Son las 8, las 7 en Canarias.
Soy Rodrigo Simón, compañero de prácticas del máster de COPE en La Linterna, y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio, aquí en La Linterna, con Ángel Espósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Oye, Rodrigo, ¿te han obligado o has pedido venir a La Linterna?
No, no, o sea, me apetecía, era una de, sí, ¿no?, de mis opciones favoritas.
Sí, seguro, sí, ¿no? No hay nada, ni punta de pistola, ni...
Nada. Voluntario total.
Bueno, ¿tienes ganas, tío?
Muchas ganas, sí, sí.
Bueno, pues seguro que vas a aprender, y nosotros de ti, seguro que también.
Estoy seguro.
Que tengas toda la suerte.
Gracias.
Me pregunto por qué, desde un punto de vista popular, social, la justicia nos importa una higa. En cierta ocasión, Alberto Ruiz Gallardón me dijo que la clave es que, por suerte, la inmensa mayoría de la gente no pisa nunca un juzgado, ni un juicio, ni como parte, acusado o acusador. El otro día, aquí en La Linterna, un funcionario de un juzgado, Raúl Serrano, me dijo, en ese mismo sentido, que la justicia no da votos. Y tiene razón. Vemos el Estado de Derecho y el Poder Judicial como algo lejano que no nos afectará en la vida. Y es un error, un gravísimo error. Es la clave de bóveda de una democracia moderna. Y lo saben los poderosos. Por eso, su obsesión. Pero a la vez los votantes lo despreciamos. Esta mañana, apertura solemne del año judicial, con el estreno de la magistrada Isabel Perelló como flamante presidenta del CGPJ y del Tribunal Supremo.
Ningún poder del Estado puede dar indicaciones, instrucciones a los jueces y magistrados sobre cómo han de interpretar y aplicar el ordenamiento jurídico. Solo aquellos estados en los que la división de poderes está garantizada son realmente Estado de Derecho.
Y ahí, sentado a su izquierda, junto al rey, el ministro de Justicia Bolaños, que no hace más que meterse en la instrucción que le toca. En fin, no sé si habrá tomado nota, si se habrá dado por aludido. División de poderes y Estado de Derecho. Nada más y nada menos. Ojalá tenga suerte, doña Isabel Perelló, destreza, fuerza, aplomo, valor, aguante y sabiduría, porque el gobierno en tromba va a presionar a cada juez, a cada audiencia y, ni qué decir tiene, al propio Tribunal Supremo que ella preside. En fin, junto a Isabel Perelló, el increíble todavía fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que ahí sigue el tío, inasequible a su probable y próxima imputación.
La utilización de la justicia penal de una figura que, pese a su previsión constitucional, permite el acceso directo a los órganos judiciales de investigación sin filtro alguno, aumenta el riesgo de investigaciones prospectivas y pervierte el esquema natural y lógico, en el que solo deberían llegar ante los tribunales de justicia, al proceso en definitiva, aquellas investigaciones en las que concurran poderosos indicios de responsabilidad criminal.
Como titulaban en Es Diario esta tarde, García Ortiz ejerce de ministro número 23 del gobierno. Bueno, por lo demás, me ha llamado la atención la reacción desde Teruel existe, Cuenca, Soria ya, a la penúltima estupidez del PSOE al comparar estas provincias con el concierto económico catalán. Teruel existe, Soria ya y Cuenca ahora acusan al gobierno de utilizarlos mientras distribuyen mendrugos para los pobres. Tomás Guitarte es diputado de Teruel existe.
No se puede calificar sino más que de miserable, de ruin, el intentar jugar con el mendrugo que se les da a los pobres para intentar justificar la comida opípara que se le va a dar a los ricos.
¿Cuál es el problema? Que Teruel existe, en el año 2020, votó sí a la investidura de Pedro Sánchez, y en otro orden, porque Baleares y Canarias también están en el lío, Coalición Canaria votó sí a Pedro Sánchez el año pasado. En fin, y ahora pues el mendrugo. Ah, y mi postdata, hablando del año judicial. Leo en The Objective, Jessica pedía a Ábalos 1.500 euros por día en los viajes oficiales en los que le acompañaba. Jessica RG, la estudiante de 29 años que solía acompañar a José Luis Ábalos en sus viajes oficiales en 2018 y 2019, No solo disfrutaba como administrativo en una empresa pública del ministerio, sino que también habría recibido pagos de Ábalos por cada día de viaje. Según consta en diversos emails que Jessica envió a Ábalos en julio de 2019 y a los que ha tenido acceso de Objective, la joven le solicita 1.500 euros por cada día de viaje oficial, viajes relativos al ministerio o al propio partido. Jessica envió al exministro un correo con el título Disgeusias, un término que alude, comillas, a un mal sabor persistente en la boca, con el subtítulo Sensación de malestar. A ver, no sé cómo interpretarlo. Chica enchufada viaja con Ábalos ministro. Ella le factura 1.500 por día. Lo reclama bajo el título Disgeusias, que significa mal sabor de boca. Oye, no sé, yo no sé cómo interpretarlo. 1.500 euros día, Ábalos y Coldo, Jessica, mal sabor de boca. Uf.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Nekane Fernández el resto de noticias de este jueves, 5 de septiembre. Hola, Nek, buenas tardes.
Yo me voy a limitar a contarte lo que ha pasado hoy. No voy a decir absolutamente nada más. El PP recurre al Constitucional la ley de amnistía por ser una norma injusta e inmoral.
La secretaria general de los populares, Cuca Gamarra, sostiene que el único objetivo es borrar delitos que han sido cometidos para que uno se pueda mantener en el poder. El pleno del tribunal tiene previsto estudiar la norma en la próxima semana.
Y la cúpula del PP, en la etapa de Rajoy, tendrá que declarar como testigos en el juicio del caso Kitchen.
Pedazo marrón. Los magistrados han aceptado la petición del PSOE y Podemos para citar al expresidente Rajoy, a Soraya Sáez Santamaría, a María Dolores de Cospedal y a Juan Ignacio Zoido. De momento, no hay fecha para el juicio.
Macron nombra al excomisario europeo Michel Barnier como primer ministro de Francia.
Es una figura con mucho peso en Francia y en Europa. Fue ministro de Exteriores, formó parte de la negociación del Brexit. Jean-Luc Mélenchon, líder de la Francia insumisa, el Pablo Iglesias de allí, pero con 30 años más, denuncia que este nombramiento demuestra que el resultado de las elecciones de julio fue un robo.
Abatido por la policía, un hombre que realizó varios disparos junto al consulado israelí en Múnich.
Según medios alemanes, este individuo de 18 años residía en Austria y había sido investigado ya por islamismo. La policía encontró hace un año propaganda yihadista en su móvil. Hoy se cumplen 52 años del asesinato de 11 atletas del equipo olímpico israelí en aquellas Olimpiadas de Múnich.
Giselle, la mujer francesa violada por más de 80 hombres, dice que lo que vivió fue una barbarie.
51 salvajes se sientan en el banquillo acusados de agredirla sexualmente. Ha contado que la trataron como si fuera una bolsa de basura y que le costó reconocerse en las imágenes. Se vio inerte, dormida mientras la agredían. Su marido la drogó durante años para que esos hombres abusarán de ella.
Fallece la atleta ugandesa Rebeca Cheptegei después de ser quemada por su novio.
Tenía quemaduras en el 80% del cuerpo después de que el hombre la rociara con gasolina y la prendiera fuego. Él permanece ingresado con quemaduras graves. La deportista de 33 años participó en la maratón de los Juegos Olímpicos de París hace un mes.
Un incendio quema 200 hectáreas en Crecente, en Pontevedra.
Ha sido necesaria la intervención de la UME. El fuego comenzó de madrugada y desde entonces los servicios de extinción trabajan en la zona. Todo apunta a que ha sido intencionado.
Dos muertos, cuatro heridos al volcar dos camiones grúa en el puerto de Gijón.
Las víctimas son trabajadores de empresas que operaban en la zona. Las grúas, que estaban manipulando una pieza muy pesada, cedieron y cayeron al mar. Y nos quedan los deportes, Nek.
Pues a las 9:45, España se enfrenta a Serbia en Belgrado en la primera jornada de la Liga de las Naciones. Urko Berrade ha ganado hoy la etapa de la Vuelta a España. O'Connor sigue líder. Y en los Juegos Paralímpicos de París, España suma ya 36 medallas, igualando las de Tokio. Las últimas en natación, ciclismo en ruta y lanzamiento de disco.
Repsol nos está en la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Este jueves han seguido las lluvias, pero con menos intensidad. A esta hora solo quedan activos los avisos amarillos por tormentas en la Comunidad Valenciana. Los termómetros marcan mínimas de 15 grados y máximas de 30 grados. Eso sí, este viernes las precipitaciones retomarán su fuerza, van a seguir, sobre todo en el noroeste de la península, por el paso de una dana. Se esperan tormentas fuertes y persistentes en Navarra, el norte de Aragón, el oeste de Galicia y litorales de Cataluña, sin descartarlas en el País Vasco, el Pirineo catalán, Asturias y el resto de Galicia.
Oye, ¿qué tal tu cumple?
Bien, fuimos a Ibiza en el velero, fiesta con DJ en la piscina. Nada, éramos 200, algo tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Hemos contado noticias para escuchar las voces del día. Juan Manuel Maillo es responsable del turno de oficio en el Colegio de Abogados de Madrid.
Y esta mañana, en Herrera en COPE, ha pedido más medios para atender a las numerosas peticiones de asilo que se registran en el aeropuerto de Barajas. Solo en el mes de agosto pasado se han superado las peticiones de todo el año anterior.
Una gran mayoría vienen a través de mafias, y yo creo que las mafias son las que les indican o que destruyan o directamente les retiran el pasaporte una vez que han embarcado.
Ana Redondo, ministra de Igualdad.
El gobierno rectifica la ley de paridad y en una semana dice que ya ese error se habrá solucionado. La norma entró en vigor hace unas semanas y recordamos que desprotegía a los trabajadores que se acogían a un permiso para el cuidado familiar.
Un error técnico indeseado por todas las personas que han participado en la elaboración de la ley, que tengo que decir y reconocer que en muchas ocasiones me han trasladado esa sensación de no haber estado a la altura.
Ya, lo que viene siendo una...
una chapuza, ¿no?
Bueno, Miguel Ángel Gómez es presidente de las patronales inmobiliarias FADEI y AMADEI.
Una vivienda cuesta un 11% más que hace un año de media. Es el mayor repunte en 17 años. ¿Sabes? Se nota mucho el aumento de costes por la inflación.
Comprador tradicional, te hablo de la familia que tiene sus dos nóminas, sus dos ingresos, y ahí lo que ocurre es que están gastando más dinero de sus sueldos. O sea, si antes invertían un 30% de su sueldo al pago de la vivienda, ahora invierten entre un 40 y un 45%. Y eso llega al momento de explotar.
Lo que viene siendo una burbuja. Sharon tiene 4 hijos y hace cuentas y más cuentas para superar el inicio de curso.
A ver, 2 de sus hijos están en el colegio, tiene una en el instituto y el más pequeño está en la guardería. Y como le ha contado a Pilar García Muñiz en la tarde, solo para el infantil, calcula que se va a gastar más de 100 euros en libros.
Tenemos libros de matemáticas, de lectura, hasta de inglés. Solo a mí me va a costar 124 euros. Esto no puedo comprar de segunda mano, porque aquí el niño va a tener que escribir. Claro. Que yo sea una madre de estas que dice, no pasa nada, yo voy a borrar el libro. No.
Y el sonido musical de Sting.
Escuchando es nuevo porque el británico ha estrenado este tema, había ganas de escucharle de nuevo ya que no publicaba nada desde el 2021. Acaba de terminar una gira por Europa, en unos meses va a estar en Latinoamérica y hay quien apunta a que esto podría ser el adelanto de un nuevo disco. Apasionado, ¿no?
¿Eh?
Que te ha apasionado, Diego.
Sí, sí, impresionante. Te pides.
Ojalá fueses crítico musical, solo
sí,
digo eso.
Sí, 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 sí. Me faltaba ya.
Sí.
momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, hazlo a través de nuestras emisoras de FM, Onda Media y, por supuesto, aplicaciones móviles y también en cope.es.
Como todos los jueves, ponemos el foco en América.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hoy nos vamos a fijar en Cuba. Cuba vive una crisis energética sin precedentes, con apagones constantes. Los motivos: la precaria situación del sistema energético nacional, la falta de combustible importado y, sobre todo, las recurrentes averías en las 7 centrales termoeléctricas cubanas. Llevan 4 décadas en uso sin apenas mantenimiento. En los últimos días, la quinta parte de las casas de la isla se han quedado sin luz. Harían falta más de 10.000 millones de dólares y una década para reconstruir la capacidad de generación eléctrica en Cuba. Una solución imposible que el régimen no pueda afrontar. Por eso está optando por alquilar centrales flotantes. Los cortes suelen darse en el llamado horario pico, cuando empieza la noche, ya sabes, se va el sol, hay más demanda de electricidad y para cocinar la cena. Para hablar de esta situación nos acompaña Carlos Malamud, investigador principal de América Latina del Real Instituto Elcano. Carlos, profesor, buenas tardes.
Hola, Ángel, muy buenas tardes.
El régimen de Díaz-Canel quita hierro al asunto, prometió que en verano los cortes no serían prolongados, cosa que, por desgracia, no se ha cumplido. ¿Cómo ha sido el verano, no solo por la luz, sino por muchas más cosas en Cuba?
Bueno, la situación en Cuba, como bien señalabas, era o es bastante catastrófico, ¿no? Es decir, se suele aludir al periodo especial o al llamado periodo especial para mostrar un poco cuán bajo puede caer un país, pero hoy por hoy la situación es mucho peor, ¿no? Y es mucho peor, primero, por la magnitud del fenómeno, que no era exactamente igual en aquel entonces; segundo, porque todavía en aquel momento, paradójicamente, había esperanzas, todavía Fidel Castro estaba vivo y un cierto liderazgo se ejercía. Y hoy el gobierno de Díaz-Canel es mucho más ineficiente, si lo podemos denominar de esa manera, ¿no? Entonces, esa dificultad en la gestión todavía agrava más una situación que es vivida con angustia por buena parte de la población, una parte de la población que no encuentra de ninguna manera un sustento importante para poder resistir estas condiciones tan duras, ¿no? Es decir, estos frecuentes apagones supone que lo poco de comida que has podido comprar, si no tienes dólares en estas condiciones tan adversas y que has podido guardar en el frigorífico, se termina echando a perder,
¿no? Lo que faltaba.
Entonces, y a eso agrégale, con el calor tropical que se vive en La Habana, que los aires acondicionados, aquellos afortunados que lo puedan tener, no funcionan, no dejan de funcionar, pero los ventiladores tampoco. Y todo esto crea una angustia, una frustración y una impotencia y una rabia que se expresa día a día, ¿no? Entonces, la posibilidad de que la gente salte está ahí a la vuelta de la esquina.
A esa crisis energética hay que sumar la crisis de alimentos. Empieza a haber, no sé si la palabra es hambre, pero pobreza, hasta para comer.
Sí, hay pobreza y, bueno, el desabastecimiento llega a niveles importantes. Solamente puedes acceder a comida si tienes la fortuna de tener parientes en el exterior y que te mandan dinero a través de las remesas, o tienes alguna fuente alternativa de ingresos, ¿no? Pero si eres un asalariado normal o un jubilado normal en Cuba, tus posibilidades de encontrar comida y otros bienes básicos son bastante, bastante limitados, ¿no? Y esto también, pero la crisis es global, no es solo energética, no es solo alimentaria, es política, es una crisis sistémica, ¿no? Podemos decir.
qué pena. Y una última cuestión, Carlos. La semana pasada vimos cortes eléctricos también en Venezuela con el argumento aquel terrible de Maduro. Cada vez hay más paralelismos entre Cuba y Venezuela, Venezuela y Cuba. ¿Van tan de la mano hacia el precipicio o ya están en el precipicio?
Bueno, cuando Chávez gobernaba y Fidel Castro también estaba vivo, pues se intentó crear una especie de federación entre Cuba y Venezuela que se llamaba Venecuba, Cubazuela, y esto terminó frustrado por distintos motivos, ¿no? Obviamente las situaciones son muy diferentes, pero la crisis está ahí, ¿no? Es decir, los mecanismos que tienen unos y otros para sobrevivir son diferentes, pero obviamente hay muchos puntos en común y sobre todo la coyuntura terminal está a la vista. El problema está en que es muy complicado, dada la naturaleza tanto del régimen cubano como del régimen venezolano, poder predecir cuándo se va a llegar finalmente a ese estado terminal del régimen.
Claro, el estado terminal del régimen, me la estás dejando votando, serían esas revueltas en la calle como ya hubo en Cuba, que fueron aplastadas, o lo que ha ocurrido en Venezuela, que están siendo aplastados. ¿La calle en un país, en un régimen como estos, se puede levantar?
Sí, se puede. El asunto es que se dé un cúmulo de circunstancias para que eso tenga lugar. Obviamente, en la medida en que el descrédito de la clase dirigente se acentúe, en la medida en que la violencia de las manifestaciones internas se acreciente y en la medida en que se mande a reprimir a la policía y a los militares y estos no quieran disparar contra su propio pueblo, ahí vamos a poder encontrar un momento de cambio, ¿no? Pero para que esto llegue hay que esperar todavía tiempo.
Pues estaremos atentos y no nos olvidaremos de Venezuela y, como es este caso, no nos olvidaremos de Cuba. Carlos Malamud, investigador principal para América Latina del Real Instituto del Cano, como siempre. Gracias, Carlos.
Nada, Ángel, un verdadero placer. Hasta luego.
Adiós. En los Juegos Paralímpicos de París estamos viendo cada día auténticas historias de superación sin parar constantemente. Es lo bonito, lo impresionante de este evento deportivo. La esperanza reflejada en todas aquellas personas que han convertido un contratiempo en un sueño para conseguir la gloria olímpica. Bueno, quiero destacar la historia de un superviviente nato. Como él mismo se autodefine, un tipo al que su naturaleza no le permite rendirse. Se llama Lionel Morales.
Y ahí está entrando Lionel ya.
Sí.
Muy
Lionel,
bien.
Bien, Lionel. Finalmente es sexto. Sí. Es esta plaza y le tenemos Lionel Morales en esta categoría del S2. Buen concurso también el de Lionel.
Hace unos días consiguió una importante sexta plaza en el triatlón paralímpico. Pero eso no va a ser lo mejor que se lleva de París.
Me da miedo salir de casa cuando me voy de viaje porque me la cambias entera. Pero también has cambiado mi mundo para mucho, para mejor, y me lo hacía muy bonito.
Lionel aprovechó la visita de su novia a la Villa Olímpica en París para pedirle matrimonio delante de parte de la delegación española. Es uno de los momentos más virales de estos Juegos. La emoción fue mayúscula. El atleta ya tiene compañera de vida, una vida, por cierto, que ha estado a punto de perder en dos ocasiones, pero mira. Hace casi 30 años, Lionel Morales sufrió un accidente con la moto, perdió una pierna, pero pudo ser mucho peor. Lionel practicaba surf, submarinismo, incluso boxeo, un deportista total. Decidió refugiarse en el deporte paralímpico. Se apuntó a todas las carreras que se celebraban en Canarias. Y en 2014 se clasificó para competir en su primer campeonato de España. Se celebró en Águilas, Murcia, a más de 40 grados cuando estaba a punto de llegar a la meta. Se desvaneció por un golpe de calor. Estuvo 8 días en coma. Al despertar, preguntó si podría volver a competir. La respuesta del médico fue tajante. El 70% no salen del coma y los que lo hacen se quedan con secuelas. Pues bien, por suerte no fue así. Lionel ha seguido luchando, es absolutamente imbatible. Ha conseguido un sexto puesto en el triatlón de las Paralimpiadas en París. Y mira tú, en plena Villa Olímpica, rodilla en tierra, pide matrimonio a su novia y, por supuesto, ella le dice que sí. Ese sexto puesto no es lo mejor que Lionel se trae de las Paralimpiadas.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Damos un paseo por las redes sociales, pero Sánchez tiene fijación por los Lamborghini. Silvia Martínez, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Bueno, habláis sobre las polémicas declaraciones del presidente en el 600-544-555.
Creo que Pedro Sánchez tiene toda la razón. Hay que poner un Lamborghini en nuestras vidas, porque otra cosa ya extrema sería coger un Falcon para ir de La Coruña a Santiago. Yo creo que se puede hacer perfectamente con un Lamborghini. O sea que toda mi razón para nuestro querido presidente.
Bueno, pues ahí queda ese mensaje de este oyente. También nos ha escrito Ramón. ¿Y él va a coger el transporte público o va a seguir cogiendo los coches oficiales?
Coches, se pregunta. Helicópteros, aviones,
todo. Bueno, y en este sentido, comenta Teresa, que dé ejemplo y deje de usar el Falcon o que cuando tenga que desplazarse, coja el autobús.
Sí, seguro. Tiempo de tertulia en La Linterna, esta noche con Antonio Arráez, con José María Olmo, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Olmo propone.
Se ha abierto un paréntesis o quizá un punto de inflexión con el nombramiento de Isabel Perelló como nueva presidenta del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo. No solo porque no entraba en la hoja de ruta de Moncloa, sino porque en sus primeras palabras, en la apertura del año judicial, ya ha reivindicado la independencia de los jueces y ha advertido al gobierno de que no va a permitir injerencias en el Poder Judicial. Por contra, la intervención del Fiscal General del Estado, que representa todo lo contrario, bueno, va en la línea de lo que pretende Moncloa. Nos vemos en un rato para comentar este asunto. Pues nada, un abrazo.
Hasta ahora, Olmo. En clase de economía vamos a analizar, entre otras cosas, un informe que firma Mario Draghi sobre la competitividad en Europa. Lo haremos a las 9:30, 8:30 en Canarias. Y esperamos mensajes.
Sí, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. También estamos en X, lo que antes era Twitter, en @expositocope. Tenemos un número de WhatsApp, el 600-544-555. Y también una cuenta en Instagram. Búscanos por el nombre exposito-cope.
Escuchas La Linterna, el programa líder de la radio a esta hora.
COPE, estar informado.
El sorteo del Eurojackpot del martes 3 de septiembre ha entregado un premio en Palma de Mallorca de más de 408.000 euros. Enhorabuena al ganador. ¿Y tú? ¿Quieres ser el siguiente? Cada martes y viernes, por solo 2 euros, botes de hasta 120 millones. Eurojackpot de la 11. Millonario forever. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
No es una novela fácil, te va a remover las entrañas, porque como dice el autor, comillas, esas son las cosas que ahora, con la perspectiva del tiempo, me acercan más al hidalgo. Esas y que vivió loco y murió cuerdo. Así se vivía y se moría en el País Vasco. Paz Man, una ficción histórica de quienes lucharon contra ETA. No es solo una novela que transcurre en el País Vasco en la década de los 90, que también. Es la historia de los hombres y mujeres del PROA 5.6, el Servicio de Información de la Guardia Civil en Bilbao. Años de sacrificio, de escasos sueños, de dormir muy poco, de vivir y morir entre atentado y atentado de ETA. El autor de Paz Man, una ficción histórica de quienes lucharon contra ETA, publica Roca Editorial, es el coronel José Ángel Coque Astillero. Mi coronel, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
¿Cómo estás?
Pues bien y muy agradecido por la oportunidad que me dais de poder estar aquí hoy.
Yo siempre que entrevisto a un guardia civil o a un policía o a un militar en cualquier lugar del mundo, termino la entrevista igual. Gracias, gracias por estar ahí. Por estar ahí donde te toque. ¿Dónde estás?
Bueno, pues ahora mismo estoy en la Jefatura Fiscal y de Fronteras de la Dirección de la General de la Guardia Civil, pues con otro tipo de funciones, pero siempre teniendo presente que es un servicio público como el que presté entonces y pues en otra faceta distinta.
¿Uno se olvida de aquello? ¿Uno puede hacer borrón y cuenta nueva y dedicarte a lo fiscal y a las fronteras o a otro destino después de haber vivido en La Salve, en Bilbao?
Ciertamente no, Ángel, ciertamente no, porque pues evidentemente si he escrito Paz Man ha sido por algo, ha sido porque no puedo olvidar y he querido que todo lo que viví, que todo el sacrificio de aquellos guardias civiles, de los hombres y mujeres que lucharon por la libertad que hoy damos por descontada, quedase de alguna manera desde mi granito humilde de mi contribución, que quedase ahí escrito.
¿Hace 20 años hubieras podido publicar Paz Man? Te lo pregunto porque, claro, lo cuentas con tal exactitud. Sabemos, los lectores sabemos hasta los métodos. ¿Se pudo escribir entonces?
Pues mira, no, pero no por el tema, por los asuntos policiales o de confidencialidad que yo intuyo que tú me estás preguntando. Yo hace 20 años no podía haber escrito Paz Man simplemente por un asunto, por una cuestión de respeto a las víctimas. Aquí lo fundamental es el respeto a las víctimas. Nunca jamás habría podido escribir sobre el dolor reciente de personas que han perdido a sus seres queridos de una forma tan, tan brutal. Y bueno, pues solamente cuando pasó un cierto tiempo prudencial y yo consideré, desde ese profundo respeto, que esas heridas de alguna manera podían empezar a cicatrizar, escribí sobre esto.
El alcalde va a echarlo en primavera.
¿En serio? Pero es un héroe.
Un héroe de guerra. Estamos en época de paz.
¿Cree que siempre va a ser así? Se avecina tormenta, señor Wayne.
El Caballero Oscuro. Dos curiosidades. Primero, ¿de dónde sale el título? ¿Y por qué recurres a títulos míticos del cine para introducir cada capítulo?
El título Mirapazman fue un cartel electoral que lanzó el entorno de ETA allá por 1989. Y en aquel cartel nos mostraban la figura de un Batman con tricornio. Era una especie de parodia. Trataba de ridiculizarnos. Y apunto en el libro, cuando explico esto, que los diseñadores abertzales de aquel afiche, que fue icónico, empapeló las calles del País Vasco, acertaron, pero las antípodas de su pretensión. Porque fue precisamente la Guardia Civil quien llevó la paz al País Vasco, ese Batman con tricornio, quien puso paz allí. Pero es cierto que pagamos un precio muy alto.
Un precio muy alto, y es que casi un tercio, corrígeme si me equivoco, un tercio de los muertos que causó ETA iban vestidos de verde.
Ángel, sí, es cierto, pero yo cuando se habla de esto siempre digo lo mismo. Mira, la vida de un guardia civil valía lo mismo que la vida de ese yonki, presunto yonki, que asesinaba a ETA porque decía que era un yonki, ¿no? Y se arrogaba ese poder de ser el justiciero de la sociedad. ETA mató a casi 900 personas, eso es lo importante, y fueron 900 héroes por la libertad.
El subtítulo, una ficción histórica de quienes lucharon contra ETA. Batman nace de tu experiencia en el País Vasco, pero la pregunta es, ¿cuánto hay de autobiográfico y cuánto hay de novela?
Es una pregunta recurrente, ¿eh? La gente se me acerca y me pregunta, oye, cuéntame, pero esto, ¿hasta dónde es cierto, hasta dónde no? Yo ahí voy a echar mano de Mario Vargas Llosa, que es uno de mis autores de referencia. Él decía que en toda ficción es posible rastrear la semilla de la experiencia del autor. En Batman, evidentemente, y esa semilla es muy reconocible. Batman parte de una situación que nos cuenta la llegada de un joven teniente a la comandancia de Vizcaya, al cuartel de La Salve. El teniente Manel Queralt, a principios de los años 90, bueno, pues esa es una situación que claramente quien me conozca o quien haya vivido aquello dice, bueno, pues este es José Ángel Astiero, este es Coque, ¿no? Pero es cierto que también a partir de ahí el material autobiográfico, las memorias se diluyen en el mar de la ficción. Poco a poco los personajes van cogiendo más autonomía, toman sus decisiones propias, llega un momento que yo no los controlo, y si no fuera así, si no hubiera sido así, yo habría escrito una monografía aburrida.
Claro.
Una autobiografía, ¿no? Pero yo quería escribir algo distinto. Entonces, si tuviera que mojarme, te diría, Batman parte de un 90% de realidad y un 10% de ficción, y poco a poco eso se va invirtiendo, y cuando terminamos la novela estamos en un 90% de ficción y un 10% de realidad.
La comida la preparan en nuestras cocinas nuestros propios expertos culinarios y a precio bastante elevado a cargo de la organización. Pero todos creemos que hay que alimentar bien a estos jóvenes. Sigan comiendo, chicos, sigan bailando. Sí, señor, sí, señor.
Danzad, malditos. La historia del teniente Manel Queralt en el País Vasco arranca con el asesinato del guardia Francisco Jurado Pacheco. Pacheco es víctima de una bomba lapa en los bajos de su coche. ¿Cómo puede vivir un ser humano, por muy guardia civil que seas, por muy teniente que seas, sabiendo que si no te toca a ti, le puede tocar al de al lado en cualquier momento?
Mira, Ángel, yo tengo dos capítulos favoritos. Como autor, todo el mundo también tiene sus preferencias. Y este es el primero. El atentado de ese guardia civil, en el que camuflo el nombre, pero vamos, cualquiera que escarbe un poquito por internet, pues verá a quién me refiero. Ese atentado está escrito tal cual yo lo viví. No cambio ni una sola coma. ¿Cómo se puede aguantar aquello? Bueno, pues se puede aguantar porque somos guardias civiles. Y eso hay que ingresar en la academia, mamarlo y te transforma en otra persona.
Recuerdo que cada capítulo de este Padman va encabezado con el título de una peli de un clásico.
Declaración de los Derechos del Hombre. Artículo primero. Todos los hombres nacen y permanecen libres con los mismos derechos.
Este capítulo, ese texto, corresponde a Esta tierra es mía, de Jean Renoir. Una pregunta, iba a decir personal, de muchos nombres propios. Coronel, Tomahawk, El Grillo, El Chacu, El Chiqui, Tintín, Ederra, El Nipón, Saca, Vicky, Misco, Peperolo, Miquel, Maisi, Eliana. ¿Quién pone los nombres a los equipos?
Bueno, antes de contestarte, Ángel, ese pasaje que habéis puesto ahí, es de Sir Charles Laughton, que lo comento en el libro, hace una interpretación magnífica, magnífica de su personaje, aún no siendo una de las mejores obras de Jean Renoir. La interpretación de este actor británico es sublime, ¿no? Y el alegato final, que es de donde habéis sacado el corte, es algo que te estremece. ¿De dónde sacamos los nombres, los alias? Pues bueno, cuando uno llega a un grupo operativo en el País Vasco, cuando llegaba allí, tienes que llegar con toda la humildad del mundo. Había gente, aunque éramos todos muy, muy jóvenes, y es una característica que yo remarco mucho en el libro, tienes que asumir esa humildad, porque bueno, 2 años de experiencia, aunque solo fueran 2, daban muchísimo, muchísimo baje. Entonces, esperabas a que te pusieran el mote. No era algo que tú podías escoger. A partir de ahí, pues podríamos explicar. Yo trato de explicar a lo largo de la novela el porqué de cada uno de los motes. Al teniente, al jefe, pues lo respetaban un poco.
Un poco.
Y bueno, pues si...
Claro, no dejaba de ser un tío de 20 y tantos años.
Efectivamente, ¿no? Y al final, pues oye, éramos... tenías que estar con ellos, ¿no? Y si no encajabas con ellos, aquello no funcionaba.
Seguro. ¿Cuántas veces tuviste que apretar los dientes para que las lágrimas no aparecieran delante de los compañeros? ¿O sencillamente no los apretabas?
Pues mira, delante de los compañeros yo creo que no necesitábamos apretar los dientes. Llorábamos, nos mirábamos a los ojos, por supuesto. Donde tenías que apretarlos era, pues como en este capítulo que hemos estado comentando antes, el atentado de la Peña, que te hubieran dado ganas de llorar y de hacer muchísimas cosas. Y ahí sí que sacabas de tripas corazón y dabas otra imagen totalmente distinta. Pero antes de los compañeros, haber apretado los dientes hubiese sido un ejercicio.
¿Cómo trabajabas en aquellos años con otros colectivos? Quiero decir, con policías, con ertzainas, con jueces, con fiscales. ¿Cómo se trabajaba? Porque la Guardia Civil siempre tiene ese marchamo de... Siempre se decía que en España había 17 autonomías, Marceto y Melilla, no nos olvidemos, y también la Guardia Civil.
¿Cómo se trabajaba?
No, no lo he escuchado nunca. Sí. Esto,
18 autonomías, Marceto y Melilla, una de ellas era la Guardia Civil. ¿Cómo se trabaja con el resto?
Pues yo sinceramente, y en Padman hablo un poco de nuestra relación en concreto con la Policía Nacional, ¿no? Y hay quien me ha dicho pues que sí, ahí había una especie de pique. Mira, Ángel, yo primero no me gusta la palabra pique Y siempre digo que lo que existía o lo que yo percibí allí es que había una rivalidad legítima entre dos cuerpos policiales que perseguían a una banda criminal. Y me gusta recordar siempre que esa banda criminal puso en jaque a la democracia española. La Guardia Civil, la policía, la Ertzaintza, queríamos preservar nuestro marco de derechos y libertades. Y no podría reprochar nada de lo que hicimos unos y otros en ese afán que teníamos de pillar al comando antes que al otro. Pondría el foco más bien, y de eso también habla un poco Pazman, en las injerencias externas, en las injerencias políticas, en esos mecanismos de coordinación policial que no funcionaban. Pero desde luego, si hay que zanjar la polémica esta, ¿no?, de estas rencillas o como se quiera llamar, Policía Nacional, Guardia Civil, Ertzaintza, tenemos claro que el enemigo era ETA. Cerrábamos filas frente a ETA y llorábamos los muertos de un cuerpo y otro como si fueran propios.
El coronel José Ángel Coque, astillero, nos está presentando Pazman, una ficción histórica de quienes lucharon contra ETA. Edita Roca Editorial. Es mucho más que un libro sobre un equipo de la Guardia Civil en el País Vasco de los 90. Este capítulo y este tema que viene ahora no necesita presentación.
¡Alguien está disparándonos desde ahí abajo! Hemos localizado un arma de gran calibre. Descendemos para comprobarlo.
¡Ahí está! ¡Ya la veo!
La descripción del ataque a la casa cuartel de Guernica, el edificio convertido en el objetivo de aquel bloque de hormigón con 8 tubos de PVC que eran lanzagranadas desde un maizal. ¿Por qué Apocalipsis Now de Coppola?
Yo tengo algunas películas fetiche y esta es una de ellas. El que lea Pazman verá que la figura del coronel Kurtz, protagonizada por Marlon Brando, está presente durante varios capítulos porque él tiene un monólogo final cuando concluye Apocalipsis Now que refleja muy bien, en cierta manera, lo que algunas veces sentíamos allí. Y ese monólogo no lo sabría recitar de memoria, pero habla mucho y repite mucho la palabra el horror, el horror.